Canelones es un departamento marcado por la heterogeneidad. El medio rural convive con el urbano y el urbano, a su vez, tiene sus propias diversidades, diversidades sociales, productivas, demográficas, incluso culturales. Canelones es una región compleja y, si resulta difícil analizar Canelones como un todo, supongo que también resulta igualmente complejo administrarlo. Ahora, resulta que a la hora de gobernar Canelones se agregan otro tipo de dificultades. Canelones se distingue también por una actividad política dura, plagada de roces, plagada de enfrentamientos, quizás porque es un feudo muy codiciado en materia electoral, entre otras cosas por aquello de que quien gana en Canelones gana a nivel nacional. Vamos a abordar algunos de esos temas esta mañana en diálogo con el secretario general de la Intendencia Municipal de Canelones, doctor Roberto Giavarone. Doctor Giavarone, buenos días.
Buenos días y bienvenidos a Canelones.
Muchas gracias. Doctor Giavarone, llama la atención la tranquilidad que se vive últimamente en Canelones en el plano político, ¿no? Es un departamento que nos tiene acostumbrados al otro, a una realidad muy caliente, plagada de polémicas, y no solo entre partidos, sino enfrentamientos incluso adentro de su propio partido, el Partido Colorado. ¿Usted tiene esa misma impresión?
Sí, efectivamente y afortunadamente se ha abierto un periodo de mayor tranquilidad dentro de todas las tiendas políticas, especialmente también, porque es bueno reconocerlo, dentro del propio Partido Colorado.
¿Y a qué se debe esta calma, o esta aparente calma? Porque puede llegar a ser una calma chicha, ¿no?
Sí. En el Partido Colorado yo le atribuyo especial relevancia al trabajo y la labor del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, que se instaló y vino trabajando en ese sentido. Incluso acá en la Fonoplatea veo el presidente del Comité Ejecutivo. El Partido Colorado se ha caracterizado a lo largo del tiempo por ejercer el gobierno y olvidarse de las cuestiones partidarias. Últimamente, y digamos, de alguna forma, la actividad de gobierno se fagocitaba al propio partido.
Esa es una crítica reiterada, pero que pocas veces termina conduciendo a cambios en esa situación.
Exactamente.
¿No?
En Canelones se pretendió hacerlo y se constituyó ya hace un año y medio, dos años, el Comité Ejecutivo finalmente, y se empezó a trabajar internamente con la finalidad de lograr los acercamientos, partiendo de la base de que en definitiva la unidad partidaria le da mayor efectividad al gobierno y al mismo tiempo le transmite seguridad a la gente.
Ahora, ¿en qué medida puede tener que ver esa calma también con el alejamiento de los primeros planos del intendente de Tabaré Hackenbrough?
Mire, yo no señalo que exista alejamiento del intendente Hackenbrough. En la elección interna tuvo una participación decisiva y muy activa desde el punto de vista electoral, recorriendo el departamento y participando de todas las vicisitudes políticas del Foro Ballista. Y el Foro Ballista obtuvo una excelente votación en el departamento de Canelones. Mire, Canelones, además de ser de alguna forma el departamento que electoralmente define las elecciones, es también en alguna medida el departamento de los promedios electorales. Le señalo con esto que en Canelones históricamente se registra el promedio de votación de lo que es el promedio en el país. Y en esta circunstancia del 27 de junio, Canelones superó en lo que al Partido Colorado se refiere, el promedio del país. El Partido Colorado votó más o menos un 15% para redondear, en Canelones un 17%.
Pero la pregunta venía a propósito de por qué el intendente Hackenbrough está apartado, por lo menos, del contacto con los medios de comunicación, se lo escucha poco, se lo ve poco.
Sí, esa también ha sido una característica de él. Él participa en todas las actividades políticas que incluso su cargo le impone y ahí atiende a los medios de prensa. Y son básicamente los medios de prensa departamentales y locales que son los que se acercan a las actividades que la Intendencia desarrolla. No rehúye básicamente los compromisos de la prensa, pero bueno, también hay que respetar las modalidades y las formas de ser, donde no existe una presencia decidida o decisiva, porque bueno, es su estilo y es su forma de actuar.
Pero por ejemplo, ¿por qué en una entrevista como esta quien participa es el secretario general de la Intendencia y no el propio jefe comunal.
Y bueno, habría que preguntárselo a él, pero es también una, quizás hasta una política de comunicación que se ha dispuesto dentro de la propia Intendencia.
Pero da la sensación de que usted asumió como secretario general que de hecho iba produciéndose como un desplazamiento del Intendente Sackenbrock. Tal vez debido a que su gestión y hasta su estilo al realizar declaraciones resultaban demasiado polémicos y había que cuidar esa fase final del periodo de gobierno pasando por el tramo electoral.
Sin duda que en el aspecto comunicacional hay estilos diferentes. Yo no participo de la sensación que usted transmitía de que ha habido una especie de desplazamiento. Quizá en la forma de vincularse con los medios de prensa he asumido un rol protagónico mayor yo, pero en la gestión municipal sigue estando al frente del intendente, que es quien en definitiva tiene la responsabilidad de gobierno.
El intendente, digamos, está permanentemente en su despacho, en la intendencia, está gobernando desde allí.
El intendente ejerce las funciones de gobierno, para ejercerlas no se necesita estar sentado en el sillón del directamente del intendente.
Pero no, porque aparentemente permanece mucho tiempo en su propia casa.
Pero no ha sido una actitud que ha adoptado en este periodo. Él fue 3 veces intendente y ha constituido también su despacho en la propia residencia municipal, donde recibe las audiencias, donde celebramos los acuerdos municipales semanales en la residencia municipal, que está a una cuadra de la propia intendencia, y donde tiene montado en definitiva el despacho del intendente.
Hablando del intendente Hackenbruch y yendo a la interna del Partido Colorado, lo último especialmente fuerte que yo recuerdo fue aquel reportaje que se publicó en el diario La República durante la Semana Santa, ¿no? A principios de abril, en el que el intendente Hackenbruch sostuvo, entre otras cosas, porque no fue la única dura que dijo a propósito de su propio partido y a propósito del presidente, que para que el Partido Colorado tuviera alguna chance en las elecciones, lo mejor que podía hacer Valle era irse del partido y del país. Claro, la tormenta fue tremenda a partir de ese momento, y en medio de ese debate, en medio de ese diferendo político interno del Partido Colorado, quedó casi como rehén un adelanto que el Poder Ejecutivo tenía que hacer a la Intendencia de Canelones de fondos para el famoso fideicomiso, ¿no? Era un instrumento para poder concretar estas obras que vienen tan postergadas de vialidad en la ciudad de la costa. Entonces, primero, una pregunta de actualización. Finalmente, ¿ese adelanto no se concretó?
Efectivamente, el adelanto no se concretó y el instrumento del fideicomiso como forma de resolver el tema vial y de desagües de la ciudad de la costa se abandonó como mecanismo en virtud de que era útil y apropiado en la medida de que existiera el adelanto financiero, el préstamo, para decirlo con términos más sencillos, del gobierno central al gobierno departamental. Canelones no le pedía nada regalado al gobierno central. Simplemente le decía, nosotros vamos a constituir un fideicomiso por el cual realizaremos todas las obras que la ciudad de la costa necesita, pero como la constitución de ese fideicomiso nos lleva entre 6 y 8 meses, lo que les pedimos es que nos presten $1,000,000 por mes para ir haciendo esas obras, y una vez que el fideicomiso quede constituido, nacerá con $6,000,000 de obras hechas y $6,000,000 de deuda al gobierno central, que se la pagaremos con el fideicomiso.
Mientras se demoraba la concreción de ese adelanto, mientras ustedes, desde la Intendencia de Canelones, hacían gestiones ante el Poder Ejecutivo en procura de ese dinero, la impresión que iba extendiéndose era de que el presidente de la República había dicho no.
Sí, efectivamente.
Y que era una respuesta a aquellos comentarios del intendente Hackenbruch, tan críticos, tan crudos con respecto a él mismo, ¿no?
No hubo nunca una respuesta negativa formal, pero bueno, los silencios y los tiempos, de alguna forma, a veces son, como dice el refrán, más elocuentes que las propias palabras. Y en definitiva, el adelanto no llegó, no obstante lo cual.
Usted también tiene la impresión de que la negativa fue consecuencia de aquel reportaje.
Normalmente los hechos no tienen una sola causa y hay una multiplicidad de causas. Quizás la causa inmediata o el hecho detonante pueden haber sido esa circunstancia, digamos, de enfrentamientos que hubieron sobre ese momento.
No, se lo preguntaba porque entonces quizás por ahí también se puede entender por qué el intendente Hackenbruch últimamente realiza pocas entrevistas o hace pocas declaraciones, porque algunas de las últimas terminaron teniendo consecuencias más complejas todavía que las que venían dándose en su gestión anterior.
No, pero yo de todas maneras no quiero atribuirle una decisión del Poder Ejecutivo a una entrevista o en definitiva a una tortuosa relación personal entre presidente e intendente, porque sería inferir un agravio a ambas personas. Yo jamás puedo imaginarme que se tome de rehén a un departamento o a una zona importante del departamento exclusivamente por cuestiones personales.
Se dice que no puede imaginárselo, pero en política esas cosas ocurren.
Simplemente señalo que, bueno, hay una serie de hechos que quizá uno de los elementos pueda constituir.
Bueno, pero yendo a la ciudad de la costa y las obras pendientes, estamos hablando de mejoramiento de caminería, estamos hablando de saneamiento, ¿verdad? Promesas de la campaña electoral del año 99, de la candidatura de Hackenbrich, ¿no?
No, el saneamiento no, porque el saneamiento nunca fue competencia de la Intendencia de Canelón.
Está bien, bien. Pero digo, están esas obras colgadas, esas obras en suspenso, apenas avanzadas. Entonces, ¿qué alternativas hay?
Mire, nosotros ya desde el inicio del planteamiento del fideicomiso, por la eventualidad de que fracasara, teníamos en marcha lo que llamamos siempre el plan B. El plan B era atacar determinadas zonas, no en la forma tan comprensiva como era la obra del fideicomiso, pero para ir buscando soluciones parciales. Eso implicó la puesta en funcionamiento y reparación de un equipo completo de maquinaria de la Intendencia de Canelones y la licitación de dos equipos privados para atacar el trabajo en tres zonas simultáneamente, que es lo que se viene llevando a cabo desde el mes de abril, cuando fracasó el fideicomiso. Y al mismo tiempo, la licitación y realización de obras por empresas, sobre todo en la cuenca de Paso Carrasco, una zona que se inundaba, se realizó una obra de $750,000 que implicó el drenaje y la pavimentación de 7,5 kilómetros de caminería, y una solicitud de ampliación que estamos tramitando en este momento por una cifra igual de $750,000, con lo que se resolvería toda la zona de Paso Carrasco. Yo señalo además que quiero derribar el mito de que en la ciudad de la costa no se ha hecho nada. Y señalo que quizá esa es una de las zonas en la que mayor inversión se ha hecho desde el punto de vista económico en este periodo. Se hizo la Rambla y la Rambla se terminó y probablemente ahora podamos terminar señalizándola. Fue una inversión de más de $6,5 millones. Y todo el plan de obras que estaba previsto ya en el año 2000, cuando asume por tercera vez Hackenbrich la Intendencia, no se pudo realizar, digamos, completamente como estaba dentro de las previsiones, por las dificultades de naturaleza económica que atravesó el país, básicamente a partir del año 2001 y 2002, de las que obviamente Canelones no fue ajeno, donde se le escapó la morosidad a niveles extraordinarios, incluso en esa zona llegó a tener índices del 85% de morosidad, y un promedio de 60 en todo el departamento, un 34 en materia de patente de rodados, que afortunadamente esos niveles se han reducido en la actualidad.
Sí. La morosidad no fue solamente por la crisis económica, había una componente de la morosidad que era de protesta, sobre todo en esa zona del departamento, ¿no?
Sí,
yo no pago porque la Intendencia no hace las obras que yo necesito.
Sí,
ese razonamiento se escuchaba permanentemente.
Sí, y algunos instigaban, y algunos merecieron denuncia penal por instigar justamente al no pago de tributos.
Pero entonces, ahora, ¿con qué financiamiento se está realizando estas obras? ¿Con qué dinero se va a hacer las que están por delante?
Estas que yo le señalé y que hemos denominado como plan B, se están haciendo con recursos propios de la Intendencia, y las que le señalé en la cuenca de Paso Carrasco se están haciendo con dineros provenientes del artículo 298 de la Constitución, que es la coparticipación de las Intendencias, de todas, en recursos nacionales.
Ajá. ¿Y la contribución especial de los vecinos directamente beneficiados?
La contribución especial es un mecanismo que no hemos aplicado, estando igualmente facultados para hacerlo, porque creímos que desde el punto de vista económico los vecinos y contribuyentes ya no soportaban más exacciones a las nacionales y las departamentales vigentes, y al mismo tiempo porque creíamos que no era una buena medida empezar a realizar obras y sin un vasto plan, digamos, que comprendiera toda la zona, cargarlos con una contribución especial adicional.
Entonces, en definitiva, cuando termine este periodo de gobierno, ¿cuánto se habrá concretado de las obras que están pendientes en Ciudad de la Costa?
Mire, obviamente que no es la realización de todas las obras que teníamos previstas desde el año 2000, pero creemos que sí vamos a tener un avance importante, sobre todo en aquellos lugares en que se está necesitando más, y sobre todo aquellas zonas más pobladas y que tienen el tránsito de los ómnibus.
Sí, sí. Hay calles, va, muchas calles directamente intransitables. Me imagino en una mañana como la de hoy, cómo debe estar buena parte de esa zona.
Ese es el grave problema que tiene esa zona, porque más que un problema vial o la causa del problema vial que hay que resolver previo a cualquier solución es el drenaje y escurrimiento de las aguas.
Entonces,
la obra de la Rambla es básicamente una obra de ingeniería sanitaria y no de ingeniería vial. Se termina siendo la Rambla porque previamente y por debajo de ella hay toda una obra sanitaria para el desagüe de las aguas. De manera que si no se encara el tema de las aguas no se puede arreglar el tema de la caminería. Tenemos que ir haciendo simultáneo y paralelamente ambas cosas.
Usted dijo hace unos minutos nada más que se va a concretar un buen porcentaje de las obras anunciadas a comienzos de este periodo de gobierno. ¿Puede ser un poco más específico, decir cuánto se va a lograr desarrollar?
Mire, no me gustaría a mí hacer anuncios que después en definitiva no puedan cumplirse. Lo que sí nosotros le queremos transmitir a la población, y sabe que es así, que tenemos la firme decisión de aplicar todos los recursos a la realización de obras. Desde siempre hemos hecho eso. Se ha procedido a hacer con la firme conducción del doctor Lamela en la Dirección de Hacienda un ajuste en los gastos, un control muy estricto en los gastos con la finalidad de administrar más eficientemente los recursos. Se han aplicado planes de rescate de la morosidad para posibilitar en definitiva que la gente se ponga al día y nosotros tener recursos para hacer eso. Y todo remanente lo vamos a aplicar como lo venimos haciendo a la realización de las obras que ya están proyectadas.
¿Pero no tiene una idea ni siquiera aproximada?
No puedo decirle que sea un avance de obra de un 30, de un 40, de un 50%. Lo que sí le quiero transmitir es que el máximo posible lo vamos a hacer en esa zona como en el resto del departamento.
¿En cuánto está hoy la morosidad en la Intendencia de Canelones?
Promedio un 48, 49% en materia de contribución inmobiliaria. Y en patente de rodados, que estábamos en un 34%, ya debe haber bajado a un 25-27%.
Son mejoras, dice usted.
Son, obviamente,
índices que debo explicar en
un 85% en algunas zonas, un 60% promedio y un 34% en materia de contribución, de patente de rodados. La patente de rodados históricamente estaba en un 7% de morosidad en Canelones y en el resto del país. Y a partir de la crisis del año 2002 se produjo un dispare en ese rubro y todas las intendencias treparon prácticamente al 30%, nosotros un 34%. Por eso ahora, a iniciativa de la Intendencia, la Junta Departamental votó un plan de readecuación de las patentes de rodados.
¿Qué es eso?
Que posibilita, partimos de un dato de la realidad, en el día de hoy existen muchísimos vehículos que deben más de patentes, multas y recargos que lo que el vehículo vale en el mercado. Eso implica que el propietario de ese vehículo jamás se iba a poner al día en el pago de su patente y que ese vehículo iba a estar radiado de la circulación o iba a hacerlo en condiciones de ilegalidad, sin poder estar asegurado y demás. Para eso se estableció una norma que todo aquel titular que quiera regularizar su situación de patente de rodados con atraso no va a pagar más del 50%, es decir, de la mitad de lo que sea el valor de aforo municipal de ese vehículo. Con eso le estamos diciendo al contribuyente deudor: señor, le estamos brindando una posibilidad para que usted pague, pero que al mismo tiempo tenga un retorno económico, porque le va a quedar en su patrimonio el valor económico de la mitad de su vehículo.
Están ofreciendo ustedes una quita.
Le estamos ofreciendo una quita en el pago de la patente de rodados, que tiene como límite máximo de pago la mitad del valor de ese vehículo, para que sea también un estímulo para el contribuyente para pagar.
¿Y con la contribución inmobiliaria están lanzando una nueva refinanciación?
Es muy puntual.
¿Nueva amnistía? ¿Qué es? Canelones tiene una tradición de amnistía.
Sí.
Cada tantos meses, amnistía en Canelones.
Nosotros
hicimos no pago, sí, se comenta también desde la propia Intendencia, ¿no?
Mire, yo siempre me opuse a los regímenes de amnistías. Siendo edil del departamento de Canelones, jamás voté una. Estando ahora en la Secretaría General de la Intendencia y habiendo vivido los episodios de la crisis del año 2002, creímos que en ese momento era necesario establecer una amnistía y en el año 2003 estableció, sí, una amnistía muy amplia y muy generosa. Ahora se votó una norma que no es una amnistía.
Sí, a ver, porque yo recuerdo que en el mes de febrero la Intendencia firmó un contrato con el Colegio de Abogados para que los socios del colegio se hicieran cargo de los juicios ejecutivos por deudas de tributos y otros créditos municipales. Entonces, si se firmó ese convenio, si se iba por el camino de los juicios, ¿por qué ahora aparece una nueva chance?
Seguimos por todos los caminos. Nosotros habíamos dicho en la amnistía del año 2003 que en el momento de que terminara la amnistía era el último tren y se iba a celebrar un convenio con el Colegio de Abogados Nacional y los locales que así lo quisieran, con la finalidad de ejecutar más eficientemente las deudas. Pero que nuestra finalidad no era rematar, era generar también una instancia de diálogo aplicando los mecanismos legales y procesales coercitivos respecto a los deudores. Vencidos esos planes de amnistías y aplicados y vigentes el convenio con el Colegio de Abogados, también hemos percibido la necesidad de la gente de querer ponerse al día, incluso contado, pero que a veces la situación de multas y recargos le hace imposible. Entonces establecimos una norma restablecimos la vigencia de una norma que en su momento estuvo vigente, que toda aquella persona que quiera ponerse al día con el pago de la contribución inmobiliaria atrasada, podrá hacerlo pagándola con un 30% de descuento en las multas y recargos. Eso significa que existe una nueva posibilidad de ponerse al día, sin perjuicio de lo cual todo aquel que no lo haga o que suscriba un convenio y después no pague, se pasará esa carpeta, ese título ejecutivo, a la ejecución por parte del Colegio de Abogados.
¿Ustedes tienen sumado el total de los tributos no cobrados, lo que está pendiente de cobro?
Mire, es una labor que se ha venido haciendo y estimamos que puede estar en torno de los 60 a 70 millones de dólares. Es una cifra muy grande que
es mucho dinero.
Supera lo que es el déficit presupuestal.
¿Cuál es el déficit presupuestal?
55 millones de dólares.
¿Cómo se sale de ese brete?
Bueno, a través de... No hay alternativa posible y hay solo dos instrumentos o dos patas sobre los que se asienta cualquier gestión. Gastos y recursos.
Sí.
Administrando más eficientemente, reduciendo el nivel de gastos, haciéndolo en forma también más ajustada a las necesidades del departamento y recaudando más y mejor.
En materia de reducción de gastos, por ejemplo, ¿qué pasa con la plantilla de la Intendencia de Canelones? ¿Ustedes han tomado medidas? Porque permanentemente se escuchan, y hace pocos meses volvió a haber, denuncias sobre funcionarios cuya presencia no se justifica, o contratos cuya utilidad no se valora, no se entiende.
Sí, mire, históricamente, si se hace una gráfica en el departamento de Canelones, los funcionarios han fluctuado entre 4.500 y 4.800 funcionarios.
¿Para una población de...?
Para una población de 550.000 habitantes y para la existencia de prácticamente un solo servicio en manos de terceros, que es la recolección de residuos en tres zonas. Y esto lo señalo porque eso nos permite a nosotros decir que es el departamento de todo el país, incluyendo Montevideo, que tiene la menor relación de funcionarios municipales en respecto a su población. La respuesta a esto es decir, pero ¿cómo me dice eso si Montevideo tiene 1.5 millones y tiene 12.000 o 9.000?
Era el cálculo cantado.
Claro, bueno, pero tiene 240 o 250 servicios privatizados.
Entonces usted reafirma que esta plantilla de hoy de la Intendencia de Canelones está bien.
Yo lo que respondo es que si la Intendencia de Canelones fuera una empresa privada, podría funcionar con mucho menos funcionarios. Es una empresa pública, sujeta también a las normas públicas de administración y que, sin perjuicio de ajustes que se puedan hacer, hay un componente social en esto y nosotros tenemos muchísimas personas que son contratadas y básicamente podríamos tomar la decisión de no renovar sus contratos a su vencimiento. Pero generaríamos sin duda en el departamento de Canelones una situación dramática desde el punto de vista social que la Intendencia no quiere que el departamento viva.
Pero con respecto a los mecanismos de contratación, la Intendencia de Canelones se hace su propia autocrítica, quiero decir, se va a ir instrumentando cuanto antes mecanismos más racionales de contratación.
Se están haciendo y...
Que no pasen por el amiguismo, que no pasen por los mecanismos de la política, sí. en sus peores tradiciones en el Uruguay.
Se trata de monitorear eso y básicamente en el momento de la recontratación no se hace si no se cuentan con los informes de los supervisores y directores generales del área que brinden un informe favorable a la conducta y a la gestión del trabajador.
Pero, por ejemplo, el mecanismo del concurso.
El mecanismo del concurso se aplica y se ha venido aplicando en determinados casos para los ascensos, pero no necesariamente para el ingreso. Han habido, sí, en algunas ocasiones, concurso para ingreso en algunos sectores como despectivos, de tránsito, de algunas otras áreas.
Y no,
pero para peones, para zafrales y ese tipo de cosas, no.
¿Necesita corregir esa tradición?
Mire, es una de las posibilidades que puede existir, pero por el momento, como no se están pensando en ingresos, tampoco se están pensando en forma de selección del personal.
Doctor Roberto Yavarone, secretario general de la Intendencia Municipal de Canelones, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta emisión especial de El Espectador, acá desde su departamento, y vamos a volver a conversar en cualquier momento, ¿no?
Muy bien, con mucho gusto y que tengan una buena jornada en Canelones.